UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
La radio universitaria sale a la calle. ¿Dónde estamos hoy?
Nos encontramos en Elche, en el Paseo de la Estación, celebrando las fiestas de agosto.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos un día más a esta programación especial que hace la radio universitaria desde la carpa de la Universidad Miguel Hernández, aquí en el Paseo de la Estación. Oye, que tenemos el cuerpo ocioso, estamos en verano, es agosto, hace un día estupendísimo, con calor naturalmente, pero con ganas, con muchas ganas de empezar este programa, este tercer programa. Hoy nos va a acompañar, además del rector de la Universidad Miguel Hernández, el alcalde de Elche, bueno, pero mucha más gente, profesoras de la universidad. Va a ser un día muy completo, así que les pedimos que se queden con nosotros, que nos acompañen durante estas dos horas de programa. Luego acabaremos el programa de hoy con la mascleta, así que vamos a tener de todo. No se lo pierdan porque empezamos.
¿Mucho tiempo libre este verano?
Pues aprovéchalo para descubrir los podcasts de la radio universitaria.
En Radio UMH tienes entretenimiento, actualidad, ciencia, deporte, cultura.
Pasa este verano de la mano de tu radio universitaria.
Seguimos celebrando las fiestas de Elche en honor a la Virgen de la Asunción, con una Asunción, con nuestra Asunción, nuestra vicerrectora de Cultura, Igualdad y Diversidad de la UMH. ¿Qué tal? Bienvenida, Susi Amorós, ¿cómo estás?
Muy, muy bien, de vacaciones, así que estoy estupenda.
Oye, ¿pero estás haciendo vacaciones de verdad?
Sí.
Porque esto de los vicerrectores, que no podéis desconectar, que no sé qué, de verdad, ¿has encendido el ordenador estos días?
No lo he encendido.
Me gusta.
No lo he encendido. Así que sí, estoy de vacaciones totalmente. Mira, me ¿ves lo morena que estoy?
Sí, oye, no, los oyentes no lo ven, pero estás morena, ¿eh?
Sí que estoy.
¿Ese moreno es de moreno de piscina, de playa o de todo?
De playa.
¿Porque tú dónde veraneas?
En Guardamar.
Y te hemos sacado de allí, ¿no?
Exactamente.
Te hemos sacado de Guardamar.
Exactamente.
Para traerte las fiestas de Elche. ¿Es verdad que eres de Elche?
Sí, totalmente. Soy ilicitana.
O sea, que nos ha costado poco traerte.
Poco. Soy de 8 apellidos ilicitanos. Y si me pides 16, también.
No me digas.
Totalmente.
No me digas. O sea, que tú tienes mucho arraigo en la ciudad,
sí,
y
sí.
Estas fiestas desde
pequeñita,
petita.
Desde que nací.
¿Cuál es lo que más te gusta?
Pues mira, yo recuerdo que mi abuela materna me traía, cuando era súper pequeña, de la manita para no perderme, a ver la Puja del Ángel, la prueba del Ángel. La prueba del Ángel la veía todos los años, que me traía mi abuela. Y entonces eso, el misteri, pues es muy importante para mí. Y de hecho esta tarde a las 5:30 tengo entradas para el misteri.
Bueno, es que es una vicerrectora de cultura, pero buena. Mira, te traemos agüita y todo, que tenemos a José aquí muy pendiente de todos.
Y el pedazo ventilador que se nota, ¿eh?
Aquí se está bien. Supongo que en Guardamar, la cosa que está tan cerquita del mar, la brisita sería otra cosa. Aquí vas a pasar mucho calor, eso es verdad.
Ya lo sé de otros años, pero es lo que toca, si no, no sería agosto.
Exacto. ¿Eres de las que le gusta la pólvora, que va a estar pendiente de la mascleta de las dos? ¿O eres ya de la idea, no, yo me espero esta noche la nit del alba y me quedo con la nit del alba?
Bueno, hoy escucharé la mascleta porque no hay más remedio. Quiero decir, estoy aquí, lo voy a escuchar. Pero realmente yo soy de la nit del alba, no me lo pierdo nunca. Yo, aunque sea ilicitana, de 8 apellidos ilicitanos, he vivido muchos años en Murcia, por eso tengo un acento así un poco tal y cual.
Ah, pues no lo había notado.
Pues sí, un poquito. ¿Sí? Pero bueno, pero ya vivo también mucho tiempo en Elche, otra vez, de nuevo. Y yo, aunque vivía en Murcia, he vivido unos cuantos años, en la nit del alba no me la he perdido nunca.
O sea, pero eres de esas incluso que cuando ya veamos ahí el Gloria Patri, lo escuchemos, luego comes sandía.
Hombre.
Ah, vale.
Por supuesto.
Vale,
la sandía fresquita.
Me estoy encontrando con gente que ese segundo paso ya no lo da.
No, por supuesto que sí. Sandía, vale. Y además la más grande que se encuentre, por supuesto. No puede ser una sandía pequeña, tiene que ser una sandía familiar, multifamiliar, de familia numerosa.
Es que es un día de encuentro.
Sí,
es un día de encuentro que la gente que vivimos en el centro. Somos además de casa de acogida de todos los amigos de amigos de amigos de amigos.
Sí.
Porque nos gusta enseñar nuestras fiestas, nos gusta ahí que la gente lo viva bien.
Sí.
De hecho, tú esta tarde en Mystery te estaba diciendo fuera de micros, y lo he leído en el diario Información, ayer hubo 4 lipotimias entre la gente del público, pero no hay que preocuparse porque el ayuntamiento ha tomado nota y por lo visto va a poner ventiladores, o está poniendo en este momento ventiladores en la Basílica de Santa María, y vas a estar un poquito mejor.
Pues sí, me alegro de que se haga un poquito de ventilación porque es necesaria.
Total.
Y más hoy, que hoy es a las 5:30, que hoy tenemos el Mystery completo. Empieza a las 5:30, con lo cual se iban a multiplicar las lipotimias de ayer, que
total,
me parece que ayer, no sé si empezaban las 8 por ahí.
Y además, exactamente, no solo entre el público, sino entre los cantores. Hay un cantor que se mareó.
Pobrecitos.
O sea, que en fin, vamos a cuidar a nuestra
es
gente, a toda la gente que viene a vernos.
Ellos vienen, se tienen que poner la barba, el bigote, la cabellera, se tienen que poner esas túnicas tan largas y, claro, es un problema para ellos.
A ver, es verdad que el Mystery, la Vesplea Festa, es en agosto, pero es verdad que viene muy bien verlo en noviembre, cuando lo hacen.
Yo realmente lo veo normalmente en noviembre, la verdad sea dicha, pero he conseguido entradas y bueno,
has dicho, no me lo pierdo.
No me lo pierdo, no además lo pierdo. Que mi marido actual es madrileño y no lo ha visto nunca, y eso no puede ser.
Te has dicho, mira.
Eso no puede ser,
hay que
remediarlo lo antes posible.
¿Pero tiene ganas de ir? O sea, ¿va con ganas? ¿O va a decir, bueno, voy aquí porque mi mujer me ha engañado, pero yo en realidad hubiera preferido estar tomando mojitos en
la piscina? He tenido que tirar un poquito de él porque le he dicho la verdad y le he dicho que tenemos que llevar ventilador, de esos no me gusta, pero un abanico, que tenemos que llevar abanico, que le va a doler el cuello, yo ya le he avisado.
Sí,
y entonces,
sí,
claro, al avisarle ya se ha puesto un poquito...
Ya he dicho, así de entrada no me parece como un plan fascinante, pero seguro que luego merece la pena y va a ser una cosa como...
Merece
muy...
la pena muchísimo.
Hombre, ¿y tanto?
Muchísimo.
Patrimonio de la humanidad, que no es que lo digamos tú y yo, un tesoro para todos.
Sí.
Vamos a hablar un poquito, solo un poquito de trabajo. Empieza el curso, nada, en unas semanas, pero quedan días por delante, que nadie se vuelva loco. ¿Qué retos, qué prioridades tienes para el curso 26-27? No sé si hay algo que quieras poner en marcha, algo de lo que quieras dar carpetazo, algo que digas, a la vuelta me tengo que poner con esto porque me parece que ya es una necesidad acuciante.
Bueno, en cuanto a la parte de cultura, porque has dicho muy bien que soy vicerrectora de Cultura, Igualdad y Diversidad, ¿no?
Sí.
Vale. Entonces, en cuanto a la parte de cultura... quiero decir que hacemos muchísimas actividades, teatro, danza, bueno, la verdad es que no paramos y la verdad es que tenemos muchas veces lleno y gente que se queda en la calle que no puede ver, sobre todo las obras de teatro, tiene muchísimo éxito, pero también tenemos música clásica, nuestro ensemble Neuma de coro, y también la joven orquesta y tal, pero en música nos faltaba una cosa. También hacemos música moderna porque tenemos el festival de...
Sí, el UMH Fest.
Del UMH
que
Fest.
Que lo tenemos ahí a principios de octubre.
Exactamente, o sea que tenemos música variada, pero este año hay una cosa nueva.
Ojo,
que
tomamos nota.
Vamos a hacer por primera vez en la vida un festival de jazz.
¿Qué me dices?
Sí, sí, vamos a hacer un festival de jazz por primera vez. Van a ser 4 jueves consecutivos, los 2 últimos jueves de septiembre,
¿sí?,
y los 2 primeros de octubre.
Que todavía tenemos el cuerpo ahí ocioso, entonces nos va a venir muy bien esto de los jueves.
Exactamente. Y
pues yo sé más de uno que le va a gustar mucho esta idea, más de un compañero mío del servicio de comunicación.
Seguro que sí, así es que espero verlo lleno también.
Porque, vale, se hace estas jornadas, sesiones de jazz,
sí.
¿Se van a hacer en la UMH
sí,
en algún sitio de la ciudad?
No, en
la UMH.
En la UMH, sí. Se van a hacer en la UMH.
¿Y cómo ha surgido la idea?
Pues hablando entre nosotras, con la verdad es que Mati Baños, que sabes quién es, nuestra
sí,
cap
sí.
de la Oficina de Cultura,
sí,
tiene muchísimas ideas. y hablamos y tal. El año pasado hicimos como nuevo los conciertos de los jueves en Orihuela.
Ajá.
Que hemos repetido este año, ya lo llevamos haciendo 2 años, que es más bien música rock y música, digamos, ligera, de este tipo, ¿no? En la calle, ha tenido también éxito, se ha llenado y nos ha gustado mucho. Lo hemos hecho en conjunción con el Ayuntamiento de Orihuela. Uh-huh. Y queríamos tener otra idea maravillosa, ¿no? Y entonces hemos tenido la idea del Festival de Jazz. Que,
oye, pues entonces vienen curvas a la vuelta de la esquina, ¿no tenemos eso ya ahí?
Exactamente.
O sea, finales de septiembre, sí. Principios de octubre, eso ya está ahí.
Eso ya está ahí.
Eso ya está ahí.
Y luego, en cuanto a la parte de igualdad y de diversidad, pues tenemos también, en la parte de diversidad, digamos, acabamos en diciembre del año pasado el primer plan de equidad y diversidad que hemos sido, que conste, de las primeras universidades que hemos tenido un plan de diversidad.
Bueno, muy bien.
Porque se hizo obligatorio a partir del 2023. Antes no era obligatorio y nosotros lo tenemos anterior. De hecho, el año pasado se acabó y era de 4 años, bueno, en diciembre, ¿no? Entonces, estamos terminando ya el segundo plan de equidad y diversidad, uh-huh. Que esperamos terminarlo a lo largo de este año y que empiece en enero del año que viene. Entonces, mucho, mucho trabajo.
Sí, sí.
Porque acabar un plan, hacer el diagnóstico con respecto a lo que a todo lo que ha resultado del primero y hacer el segundo, pues es muchísimo trabajo. Tengo, la verdad es que a mi vicerrectora adjunta de Igualdad y Diversidad y a mi directora de Diversidad, Alicia Sánchez, Purificacioneras, realmente trabajando muy, muy a tope y, por supuesto, las técnicas de diversidad y de discapacidad, Alicia Candela y Marian Rocamora, que han estado trabajando como locas totalmente y yo ayudándoles un poco y ya tenemos el borrador hecho, con lo cual para diciembre yo espero que esté aprobado por el Consejo de Gobierno y en enero empezarlo.
Qué gustazo de equipo, ¿no?
Mucho, muchísimo.
Porque generalmente, a ver, no, tampoco los vicerrectores hablan mal de los técnicos, pero
no,
pero lo dice y lo veo de verdad.
No, no, totalmente.
Que valora el trabajo sí, de todas las compañeras de una manera formidable.
Sí.
Que le ponen valor, eso me ha encantado. A ver.
Y en la parte de igualdad lo mismo. En la parte de igualdad, el segundo plan de igualdad lo acabamos de terminar ahora el 28 de julio.
Ah, mira.
Estamos haciendo el diagnóstico y también hemos empezado muy deprisa a hacer el segundo plan y queremos que también esté para diciembre para poderlo empezar en enero, el tercer plan de igualdad.
O sea, que tienen un último trimestre del 2026 bastante
cargadito.
ajetreado.
Sí. Bueno, en este caso también quiero nombrar,
¿sí?,
a mi directora de la Unidad de Igualdad, Rosario Rocamora, que se ha matado totalmente haciendo este trabajo, y a Mar...
¿Roldán?
Mar Macía,
sí.
Que es la técnica de igualdad, que pues eso, que están trabajando mucho en lo mismo, en las conclusiones del segundo plan y en empezar el tercero.
Susi, eres Susi porque eres de Elche, sí, pero sí, realmente te llamas Asunción. Nada,
sí, sí.
En unos días, tocaya, celebramos nuestro santo. ¿Tú
sí,
cómo lo celebras? ¿Lo celebras de alguna forma especial? ¿No?
Yo siempre en familia, que es lo normal, siempre mi padre era de la Marina y tenemos casa en la Marina, de estas casas
qué
antiquísimas.
Guay. Que están a pie de arena. Sí.
De finales del siglo, o sea, de principios del siglo XX, una casa muy antigua, que ahora es de mi hermana. Y entonces vamos allí siempre he hecho lo mismo, ir a casa de mis padres. Y ahora, pues que ya no están, pues a casa de mi hermana, a la misma casa, con toda la familia.
Hay cosas que
vienen
no cambian.
Mis hijos de Murcia, que ellos son murcianos totales. Y vamos.
Bueno, son porciones totales, pero el valencià la entenen.
No, claro, por supuesto.
Porque yo tengo primos claro que son sí, de Molina, claro que sí. De Molina de Segura, pero han veraneado toda la vida en Santa Pola y al final sus madres, que claro, son sigue de Elche, hablan valencià y ellos pues no hablan, pero lo entienden perfectamente. Sí, sí, son uno más.
Exactamente, eso es así. Y siempre lo hemos celebrado en familia y con la torta. Y en torta, que mis padres también tenían en Torrellano, para que veas, mis 8 apellidos ilicitanos.
Sí, Torrellano, La Marina.
La Marina, claro. Teníamos almendros y he tenido almendra toda la vida y mi madre siempre, incluso para
la torta
mi boda,
hizo las
tortas porque hizo bastantes.
Qué bueno,
para la boda.
Qué buen postre. O
sí,
sea,
sí, sí.
Es verdad que eso es tarta de Elche aquí, pero en Aspe es tarta de Aspe y en Valencia es tarta de Valencia, quiero decir. Sí. Pero bueno, todo el mundo sabe a lo que nos estamos refiriendo, ese merengue con esa almendrita bien melada, o sea, una delicia. Te preguntaba esto de si, del santo, si lo celebrabas o no, porque el vicerrector de Estudiantes y Coordinación, que es murciano, nos decía, a mí me sorprende que la gente no celebre aquí su santo. Y María José López, vicerrectora de Economía y Sociedad, dice, ¿qué dice? Nosotros
claro
celebramos
sí.
nuestros santos.
Por supuesto.
Y la Virgen de la Asunción. No
vamos.
Justamente María José, su madre, se llama Asunción, entonces lo celebran. Pero que dice que sí que celebramos,
sí,
o sea, que me gusta que digas que se celebramos. Digo, a ver si soy yo la única loca.
¿Qué va?
¿Que celebra su santo en Elche?
No,
el Día de la Asunción.
Sí, por supuesto.
Te vamos a dejar aquí en el raco de la UMH, que te tomes alguna cosa. Es verdad que la gente hoy no está madrugando mucho, porque esto, otros días, este es nuestro tercer día de raco, haciendo radio, esto a las 12 estaba que ya no cabía un alfiler. Y hoy, mira, son las 12 y 20 y todavía está la gente todavía. Yo qué sé, es que las noches también hay que vivirlas, hay que exprimir cada una de las cosas que se programan en Elche. Entonces, pues hoy están un poquito más despiertos. Mira, ya escuchamos cohetes. Dejamos por aquí que te tomes algo a nuestra salud y a la tuya también, que tomes un poquito de energía porque esta tarde tienes misterio y te damos las gracias, Susi Amoros, por acompañarnos. Gracias.
Gracias a vosotros por invitarme.
5 minutos libres
son suficientes para descubrir tu próximo podcast favorito.
Entra en Radio UMH
y empieza a escuchar.
Seguimos celebrando las fiestas de Elche desde el racó de la Universidad Miguel Hernández, aquí en el Paseo de la Estación, y lo hacemos con un amigo de esta radio, con Miguel Molina, que tiene el programa Liderazgo. ¿Qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Bien, encantado de estar aquí una vez más en el racó y la verdad es que la universidad se lo monta muy bien.
Oye, no eres de Elche, pero disfrutas mucho de las fiestas, ¿no?
Bueno, yo llevo aquí, no soy de Elche, soy de Crevillente, llevo aquí desde el 2004 y bueno, ya mi hijo ya sí que es ilicitano, eso sí, y la verdad es que no me he perdido ningún año las fiestas y he visto cómo ha crecido las fiestas de Montse Cristiano. Recuerdo hace ya, pues no sé, 20 o más años, donde las comparsas tenían que irse a Crevillente a buscar comparsistas para rellenar, completar.
Es que en tu pueblo las bandas de música son maravillosas.
Las bandas y las filas.
Y las filas.
Las comparsas
también,
tenían que traerse gente de otras comparsas para rellenar las filas de aquí de Elche. Eso ya no sucede.
No.
Y eso es porque Elche ha crecido de una forma cualitativa y cuantitativa. Y por tanto yo creo que
la gente se suma. Y la gente se suma.
Y eso es para felicitar pues tanto a las administraciones, a las comparsas, a los entes que tienen que ver con las fiestas. Y yo creo que es un buen síntoma, ¿no?
Y de los moros y cristianos, de la charanga, de la nit del albà, de la nit de la roà, del misteri, ¿con qué te quedas tú? ¿Qué te gusta a ti especialmente? ¿Qué tú dices? Mira, pues esto, este día, lo tengo yo señalado en el calendario porque me gusta, por lo que sea.
Pues es complicado, lo que es muy difícil, todo. La mascletà, todo Elche en la calle.
Ya ves.
El día de, bueno, la roà. Es decir, la roà, yo tengo amigos que tienen negocios y es el presupuesto casi del año.
Fíjate.
Es decir, Elche se ha quedado pequeña. Y eso también es otro buen síntoma. Por tanto, no me quedo con nada en concreto, ni con el misterio, no me quedo con nada. Yo creo que las fiestas en sí, en su conjunto, aportan valor a la ciudad. Y no destacaría nada por encima de otra.
He mencionado ese programa que tienes en la radio universitaria, el Liderazgo, pero además eres profesor de un centro adscrito a la UMH del IMED.
Sí.
¿Estás desconectando en agosto o estás ya preparando cosas para el curso que viene?
Bueno, yo...
¿Por qué tú no paras?
No, bueno, como te oiga mi médico...
Bueno, el médico habrá de decirle que sí que paras.
Eso es. Bueno, yo la verdad es que me cuesta mucho desconectar, mucho desconectar. Me gusta innovar, hacer cosas, pensar proyectos. Muchas veces no salen, muchas veces no salen.
Bueno, pero ahí estábamos intentando.
Y otras sí, y hay otras en las que la verdad es que estoy muy satisfecho. El programa de radio, por ejemplo, que tengo que agradecer a esta casa, a la UMH, a la radio UMH, a todos los que estáis allí, que llevo 12, 13 años de forma ininterrumpida haciendo el programa. Incluso me han preguntado, recuerdo una entrevista que me hicieron hace unos meses en un periódico de aquí de la provincia, en el que decían, bueno, es que en la radio, estoy encantado en la radio. Y yo, no se meten conmigo.
La disfrutas mucho.
La disfruto.
Y además nos haces partícipe un poco de tus alumnas del IMEP. O sea,
sí,
que realmente si no estuvieras a gusto, no harías partícipe a este grupo de alumnas.
Y aparte yo no entendería mi vida. Yo no entendería mi vida sin la radio. Yo llevo haciendo radio desde los 13 años.
¿Te gusta, te gusta?
Desde los 13 años, es mi pasión. Y yo con este programa de media hora al mes, que yo siempre lo digo a mis alumnas, incluso gente que es alumni, que no conoce esta situación, le digo, oye, proponer programas, que es muy difícil que os digan que no.
Claro.
Siempre que sea algo que no se solape con otros programas que ya existen, ¿no? Por tanto, yo creo que también es una bendición que esta universidad tenga este espacio.
Tú eres un convencido de la radio universitaria.
Sí.
Es verdad que ya tienes tus aparatejos para en casa, desde casa, poder hacer radio.
Sí.
Pero es verdad que siempre vienes a nuestras instalaciones.
Bueno,
nosotros encantados.
El aparatejo lo compré por el tema de la pandemia, que se nos limitó el tiempo, el espacio, los invitados. Y aparte también recuerdo que otro de los problemas que teníamos hace años, ya creo que ya no, eran las llamadas internacionales.
Sí, eso ya lo hemos resuelto.
Eso se ha resuelto.
Sí.
Ahora con el aparato no necesito nada, con el WhatsApp ya funciona. Por tanto, yo creo que el tema de la radio aporta mucho. He aprendido muchísimo, he podido entrevistar a muchísima gente. Y aparte es muy complicado que alguien te diga que no para una entrevista cuando hablas de la radio de la universidad.
Sí, yo siempre lo digo que nos pongan casi como excusa. Oye, para llegar a alguien, me refiero que al final, si eres una persona particular que no tiene ningún medio, simplemente una red social, pues va a ser difícil, pero si le digas, mire, es que yo tengo un programa en la radio universitaria, ella puede ver aquí un poco mi trayectoria, por pequeñita que sea.
Eso
creo que es un portfolio sonoro muy interesante.
Sí.
Y a mí me consta, porque yo te he escuchado con tus alumnas del IMEP decirlo y recalcarlo, pero hay que seguir picando aquí, porque es interesante.
Sí, la radio de la universidad yo creo que es una desconocida para mucha gente. Me refiero a los alumnos.
Incluso de la casa.
Y de la casa, y yo creo que es un lujo lo que tenemos, y aparte que es un altavoz para gente emprendedora, para gente que tenga un sueño, un reto, un anhelo, algo que quiera compartir, porque todo al final también es transferencia de conocimiento.
Total.
Y yo creo que es una pena que profesionales, que los hay muy buenos, que han pasado por la UMH, no tengan su espacio en la radio.
Bueno, pues yo también, vamos, opino igual, pero es verdad que será cuestión de seguir haciendo camino a ver si de repente se suman. O sea,
poco a poco.
Nuestros micros y nuestras puertas y nuestros corazones están abiertos.
Sois una gran familia, yo estoy muy agradecido, sois estupendos y yo creo que no hay una casa mejor que esta.
Y además has traído a invitados de primerísimo nivel.
Sí, ahora en septiembre
¿Vais a lanzar algo?
Bueno, no, voy a repetir uno porque también ha sacado un libro, que es Adolfo Suárez y Llana.
Ah, hombre, de hecho estaba pensando en él cuando
sí,
he dicho...
pues Adolfo Suárez presenta libro. Yo le he dicho que vamos a repetir la presentación de mi libro.
Sí.
Y él además trae el suyo.
Ah, fabuloso.
Uno de la democracia, sí. Si no pasa nada, en septiembre estaremos los dos juntos.
O sea que...
Lo estoy adelantando ya.
Muy bien. O sea que septiembre el nuevo curso académico viene fuerte.
Sí, viene fuerte, y luego también estamos ya en año electoral.
Sí.
Y por tanto, ahí también quiero yo entrevistar a todos los partidos políticos, intentar que sean de otros municipios y abrir el abanico para conocer las sensibilidades de todas nuestras formaciones democráticas que tenemos aquí en la provincia de Alicante, de la ciudad de Elche principalmente, y que bueno, que todos tengan también su oportunidad de hablar.
Que al final la radio universitaria es de todos.
No
tiene un color, es de todos.
No, yo...
Y aparte que hay que escucharse y ver lo que uno opina y por qué opina y cómo lo fundamenta.
No hay nada más democrático que escuchar a cualquier persona.
Totalmente.
A explicar su modelo de proyecto político y que ya luego la gente que decida.
Miguel, ¿qué vas a hacer después de fiestas? ¿Dónde te vas? ¿Dónde te refugias?
Bueno, yo
¿en la
ya
playa, en la piscina, en el aire acondicionado? ¿Dónde te vas?
He estado en Santa Pola.
Ah, muy bien.
Vine el domingo.
¿Ah?
Mañana, si no sale mi hijo de fiesta, estaremos en Santa Pola. Si no, me quedaré un día más. Volvemos a Santa Pola. He estado en Mallorca también una semana.
Ah, mira. Y has aprovechado agosto, ¿eh?
Sí, sí. He aprovechado agosto ya y yo por mí las vacaciones están finiquitadas. Pero aún nos quedan unos días. Como tenemos piso en Santa Pola, pues lo lógico…
Pues a disfrutarlo hasta el último de los días.
El balcón de Santa Pola es impresionante.
Ya lo creo, ya lo creo. O sea, que tu hijo está marcando la agenda familiar, como, lo que toca…
Como yo hice con mis padres.
Exactamente, exactamente. No podemos decir nada porque nosotros
hemos hecho igual. Y tú ya eres madre, ya sabes lo que hay.
Y la mía está marcadísima por ello, totalmente, totalmente.
Total.
Miguel Molina, muchísimas gracias por hacernos un huequito. Sí. Un placer. Y te dejamos seguir disfrutando aquí
Venga.
De las fiestas en el Raco de la UMH, ¿vale?
Venga, muchas gracias a vosotros. Gracias.
Playa, piscina, coche.
Hay algo que no puede faltar este verano, unos buenos podcasts.
Escucha todos los programas de Radio UMH, cuando y donde quieras.
Este verano, dale al play con Radio UMH.
Bueno, pues seguimos celebrando las fiestas de Elche en honor a la Virgen de la Asunción desde el Paseo de la Estación. Aquí la Universidad Miguel Hernández ha clavado banderolas. Tiene aquí una carpa, que por cierto, está invitada toda la comunidad universitaria a tomarse algo fresquito, una agüita, una Fanta, un yo que sé, qué sé yo, porque vienen días, son días de mucho calor, y entonces conviene refrigerarse un poco. Bueno, y entonces ya estamos con un profesor de nuestra casa, con Pablo Mas. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días.
¿Cómo estáis? Buenos días.
Además, muy vinculado a las fiestas de Elche por muchísimas razones, pero es que además hace nada has hecho un documental, La Festa.
Ahí estamos. Mira, esta tarde lo ponen en el cine en Santa Pola.
¿Ah, sí?
A las 19:45, a las 8 menos cuarto, en los cines del centro comercial, que se llaman Cines Action.
Sí.
Allí la ponen.
Yo lo vi hace muy poquito en los Odeón. Que está muy bien programado, porque la gente tiene el cuerpecito con ganas de misteri.
Venga, hazme una crítica, que tú eres periodista.
No. Ah, pero una crítica buena. Vale. Sí, pensaba que era como, dime algo que te guste, que no te gustara, nada más. Oye, que también
puedes.
¿Qué balance haces? O sea, ¿ha sido muy complejo hacerlo, no? ¿Estás contento con el resultado final?
¿La película?
Sí.
Sí, bueno, a ver, las películas siempre de lo soñado a lo que consigues hay una diferencia, porque una cosa es irreal y la otra es la imaginada, ¿no? Lo bonito de los documentales es que nunca terminas de imaginar nada porque las cosas tienen que ir ocurriendo. Y lo que ha habido ha sido mucha dedicación. Hemos estado 3 años rodando, entonces a lo largo de 3 años pues han pasado cosas, como que la niña, el niño que hace de Virgen María se pone a llorar, y han pasado cosas muy bonitas. Y fundamentalmente es que hemos conseguido quizás contar algo tan complejo como es el misterio de Elche o la Festa de Elche, sin que haya ninguna entrevista ni ninguna voz en off, ¿no? Simplemente poniendo la cámara en determinadas situaciones. ¿No?
Qué complejo eso. Pero bueno, más allá de mi opinión, que le importa solo yo creo que a mi marido, yo quiero saber qué te ha dicho la gente de la Festa. Porque esa gente habrá ido a ti y te habrá dicho, Pablo, estoy... No sé, me ha conmovido, me ha encantado. O fíjate, podríamos haber sacado otra cosa. No sé, ¿qué feedback tienes tú de la gente de la Festa?
A ver, para mí es el público más difícil. Es verdad que la película no la tenemos que hacer pensando en nosotros. Está pensada para que la vea alguien del País Vasco o de Latinoamérica,
entender, claro.
Y que diga, mira, entiendo lo que están haciendo, ¿no? Entiendo que es, más allá de si tiene 500 años o información muy histórica que no se da en la película, sí que la gente cuando la ve que entienda que son las fiestas de un pueblo y cómo de una forma atávica la gente es capaz de reunirse alrededor de una representación medieval, ¿no? Pero el público del Che o los de la Festa pues es el más difícil y a ellos les ha gustado. De hecho, van mucho. Hay alguno que ha dicho, ¿por qué no salgo? Pero claro, al final...
Siempre hay alguien así.
Manuel Gutiérrez Aragón, cuando dirigíamos la película, decía, el objetivo es que dure una hora. Y yo pensaba, jolín, igual tiene que durar más. Pero tiene razón que es la medida perfecta para que cualquiera...
No te canse, para que sigas el hilo.
Nos entienden muchísimo fuera. En Latinoamérica es espectacular la cantidad de selecciones que ha tenido en festivales. Hemos ganado en Colombia, en Sicilia hemos ganado, en Creta nos han seleccionado, en Bulgaria nos han visto. Al final es una película que por algún motivo estas cosas de que lo local a veces en casa cuesta más.
¿Sí?
Fuera, internacionalmente se está moviendo una locura.
¿Pero en casa ha costado?
A efectos de selección de festivales, sí. Fíjate, en España ha costado un poco más. En Elche, evidentemente, está gustando mucho cuando la pones se llena. Pero en España hemos estado en Madrid, hemos estado en el País Vasco, en Galicia, en Santander ha gustado mucho. Pero luego también es muy curioso que cuando te mueves por ahí, la gente no conoce el misterio. Quizás es el primer punto, quizás es el primer punto en el que uno tiene que apuntar.
Como no vienes solo, dinos con quién vienes, porque creo que quiero hacerte un apunte, a ver.
Ah, no sé qué me quiere apuntar, es la Virgen María de este año, Leopoldo, que es mi hijo, y que no sé qué me está diciendo.
Málaga.
Ah, bueno, claro, estrenamos en el Festival de Málaga, pero eso fue la presentación, ¿no? En Málaga funcionó muy bien, pero es verdad que un estreno viene acompañado de una campaña, y la campaña pues hace que la gente se interese, la prensa estuvo muy potente, a nivel nacional funcionamos muy bien, en el estreno funcionamos muy bien, pero en selección de festivales, bueno, pues nos seleccionan en España, hemos estado en, la verdad que hemos estado en bastantes sitios, pero menos de lo que internacionalmente, uno esperaría, ¿no? Quizá internacionalmente ha funcionado muy bien, y luego que aprendamos o que tomemos nota, no se nos conoce, eso me lo dice Manuel Gutiérrez Aragón, he estado en tal sitio, no conocen en la festa, con todo lo positivo incluso que es, que tenemos un diamante en bruto que todavía tenemos que sacarle la punta que queramos.
Bueno, Leopoldo, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Te veo demasiado tranquilo, o sea, como si uno de repente estuviera en el Mystery todos los días. No eres nada nervioso por lo que veo.
No mucho.
¿Cómo te preparas para el papel del Mystery?
Bebiendo mucha agua y pues tomando alguna que otra medicación y caramelos y estando tranquilo y relajado en casa.
Fíjate que yo de pequeña pensaba en los cantores del Mystery y pensaba, jo, tiene que ser un orgullo inmenso, pero qué pena no poder tomar helados. Leopoldo, ¿te pasa?
Sí.
Pero bueno, eso ya está, el día 16.
Dos días.
El día 16 ya puedes tomarte todos los helados.
Un kilo.
¿Qué significa para ti tener esta vinculación tan importante, tan especial, tan protagonista en el Mystery?
Pues...
Porque, ¿puedo preguntarte por tu edad?
12 años.
Madre mía, 12 años. ¿Qué es para ti este momento?
Pues es muy especial porque principalmente llevamos toda la vida viviendo las fiestas desde...
No sé si puedes beber eso, está muy frío. ¿Puedes beber?
Sí.
Vale, es que tenemos aquí el Mystery Bench. O sea, poca broma. Es que digo, no, hay que cuidar esa garganta como si fuera... Que digo, ¿qué es para ti? Es verdad que entiendo que llevas muchos años vinculados a la fiesta.
Sí.
Fíjate, tu padre me está enseñando fotos, entiendo que son de ayer.
Ayer.
Wow, ¿y cómo tienes la voz ahora?
Bien.
¿Como si nada?
Bueno, cansada, dos días seguidos.
Pero te ves con fuerza para esta tarde seguir.
Esta tarde ya no hago la María Mayor.
Ah, bien.
Esta tarde hago la Araceli.
Ah, bueno, he dicho bien. Bueno, o sea, tienes ahí...
Lo mismo, pero con altura, ¿no?
Sí, lo mismo, pero con altura. ¿Y todas estas cosas del calor que está haciendo, cómo las llevas?
Pues bastante bien. Se suda mucho, pero lo que es de tener muchísimo calor, yo creo que el calor es lo que menos se nota. Yo creo que lo que más se nota es la humedad.
Tan concentrado, ¿no? En todo que ya está. Dime,
lo que más se nota es la humedad.
Sí,
porque
¿verdad?
El sudor es lo que más agobia.
Estaba leyendo estos días en el diario Información, bueno, pues que ha habido algún caso de alguna lipotimia, algún mareo entre vosotros. Creo que ayer ya estuvisteis poniendo incluso, por lo menos papá, ventiladores en la Basílica de Santa María para que estos días, oye, hay un poco ahí de... no sé, de contención de este calor, que es agosto, que vamos a hacer. Pero a ti no te preocupa nada, para nada esto. La humedad un poquito así, pero tiras para adelante.
Sí.
Ayer estábamos hablando con mucha gente relacionada con las fiestas y decís, es que lo que estáis viendo en 4 días, 5 días, esto nos lleva todo el año trabajando. ¿Es tu caso también?
¿Verdad? Sí.
¿Cuánto ensayas?
Pues 2 días a la semana durante todo el año. Y cuando llegamos al último mes, todos los días, desde las 4:30 hasta las 7:30.
¿Y qué papel te parece como más asequible, más fácil para ti?
Más fácil, la coronación. La
¿sí?
coronación, aparte de que es corta, es de lo más emotivo y impactante y chulo. Y además la música no es muy complicada de poder hacer junto con otras dos personas, porque les están mirando y puedes controlar cuándo tienes que entrar, qué tienes que hacer, porque te están dirigiendo. En el Araceli, mirando para el frente, tienes que confiar en que te lo sepas.
¡Wow! Es que lo del Araceli yo lo pienso y digo, Dios mío, qué dificultad estar en las alturas, sonar bien, no sé, todo. todos. O sea, que no te imaginas, de verdad, el orgullo que tenemos en este momento de que estés con nosotros en la radio universitaria. Dime que después del Misteri, después del 15, te tomas unos días de descanso, unos días de, yo que sé, playa, piscina, aire acondicionado. Estás mirando a papá, pero papá, te lo vas a llevar de vacaciones, ¿no?
Tenemos las salves después del Misteri.
Le acaban de convocar para intentar cantar las salves. Entonces, bueno, Ares, lo que pasa es que eso es un ratito por la tarde y playa habrá.
¿Playa habrá? Ah, dice Leopoldo.
Playa
no. No, él está como Cristiano Ronaldo, que ha dicho, si yo tengo una actuación importante, yo me cuido hasta el final y nada ocioso. Sí, hombre.
No, la playa sí. No, la playa... Es que no me gusta la playa, prefiero la piscina.
Bueno, pues piscina, pero piscina, Leopoldo, tienes que bañarte un poco.
Piscina hoy mismo. Piscina, la piscina está permitida, ¿eh?
La piscina sí. Y de estos días, no me digas el Misteri, porque ya lo sé, pero no sé si viste la charanga, si eres de Moros y Cristianos, si la ni del Alba, la ni de la Robada, ni de lo que sea. ¿Con qué te quedas que no sea el Misteri? Porque si me dices el Misteri, no.
La ni del Alba.
¿Es lo que más te gusta?
Sí.
Pero tú eres de esos valientes que tiran petardos, carretillas, bombetes.
Carretillas no, pero.
Carretillas sí. No.
Cohetes.
O sea, papá también es valiente y papá dice: venga, sí, vamos a tirar aquí.
¿Qué tienes que tirar hasta tú? ¿Has tirado un cohete?
Yo es que soy muy cagueta.
Hay que tirar un cohete por cada hijo que se tiene.
Eso pues te he tenido una. El año pasado.
Tienes que tirar un cohete.
Jolín, es que yo solo pensaba en la mecha, el fuego, no sé qué, si es que yo soy una cagada. A mí las mascletas no me gustan, la pólvora no me gusta, pero bueno, tendré que hacer el esfuerzo por mi hija. Por mi hija mato.
Claro, porque es una noche de homenaje.
Total,
en realidad,
sí, sí.
Se homenajea y es como el comienzo de las representaciones oficiales del Misteri. Y entonces la tradición, yo creo que esa parte de tirar muchos cohetes, por lo menos lo que se dice es que viene de ir dedicando cohetes.
Total,
y
total.
Las palmeras que vemos muchas veces están dedicadas.
Sí. Entonces, entiendo que esta noche a las 12, por supuesto, vais a estar en la azotea de donde sea y luego vais a tomar una sandía, ¿no? Hoy toca eso, Leopoldo, ¿no?
Sí.
¿O te vas a ir a dormir a las 10 de la noche?
No.
Ah, tú te quedas hasta el final.
No. Sí,
hasta
sí.
Hasta el final, porque si no, menudo
a
poner.
Llevamos ya dos días yéndonos a dormir a las 2, a las 2 y a las 3.
Sí. No, pero las fiestas de hecho son así, o sea, no se puede hacer otra cosa. Bueno, le vamos a decir a papá, verdad que eres profesor de nuestra casa, además director de una cátedra de la UMH. ¿Cómo vives estos días? Porque claro, no dejas de ser el papá de... ¿Cómo vives el Misteri?
Yo
siempre he estado muy vinculado al Misteri, pero claro, es que papá de...
Hombre, a ver, hay una parte de orgullo, evidentemente,
natural.
Lo más importante es que si él está feliz y ves que se lo está pasando bien cantando... Al principio pensé que como en la Odisea, como Ulises, que me tendrían que atar a un mástil, pero no ha hecho falta. La verdad que yo le veo a él que
pues le ves tranquilo.
Además lo tengo cerca y mientras dirigimos el Misteri, pues ves que está mirando donde tiene que mirar y que está cantando tan bien como está cantando. La verdad que le está saliendo muy bien.
Orgullo
pues
de padre.
Él, que se lo pase bien. Que
pues
se lo pase
claro.
Bien él, que se lo pasen bien los compañeros. Que salgan, es muy, muy chulo. Una de las cosas, siempre dice la gente, en la película sale un poco, ¿no? Pero dicen, ay, la parte que no se ve del Misteri, ¿no? Y en la película pues se muestran las tramoyas, la de arriba, la de abajo y tal. Hay una cosita que se ve también en la película, que es la camaradería entre los chavales.
¡Qué
eso,
bonito! Yo hacer no, grupo, hacer piña.
Yo no he visto nada igual en ningún sitio, o sea, cero competencia. Cuando sale uno están todos los demás esperando para ser el último que saludan o el primero que ven cuando vuelve del aparato aéreo para darle la enhorabuena. Es decir, ahí hay una cosa que
eso también se trabaja, que si tendrán una naturaleza buena, pero también lo viven. Los mayores, todos.
Desde el mestre capella, los ayudantes, ellos mismos. Es decir, hay una cosa muy, muy sana alrededor. Entonces los ves a todos ahí. Al final yo creo que la Virgen, la tradición, la música... puede conseguir muchas cosas, pero el hecho de que él vaya a cantar con gente que se han hecho amigos, yo creo que eso es lo más importante. Entonces yo veo eso y digo, jolín, pues qué suerte, yo no lo he tenido eso, qué bien, qué suerte, ¿no?
Es una suerte, es un privilegio, disfrútalo Leopoldo, papá lo va a disfrutar desde la barrera, pero también muy bien. Oye, que os vaya fenomenal, que disfrutéis mucho estas fiestas y un gustazo haberos tenido aquí en Radio UMH, ¿vale?
Lo mismo a vosotros que tenéis aquí en 3 días más.
Sí, pero los que hagan falta. Gracias chicos, muchas gracias, ¿eh?
La radio universitaria sale a la calle. ¿Dónde estamos hoy?
Nos encontramos en Elche, en el Paseo de la Estación, celebrando las fiestas de agosto.
Bueno, pues seguimos disfrutando de estas fiestas de Elche en honor a la Virgen de la Asunción, desde aquí, desde un punto emblemático, céntrico de la ciudad ilicitana. Y estábamos hablando con el profesor Pablo Mas, pero vamos a hablar ahora con una profesora de nuestra casa, con Victoria Rodríguez Blanco. ¿Qué tal? Bienvenida, buenos días.
Muy buenos días, muy buenas fiestas.
¿Cómo estás viviendo estos días?
Bueno, pues con muchas ganas, muy, muy ilicitana. Y básicamente me he incorporado casi ayer porque he estado fuera, he estado en Roma y he venido el lunes.
Hasta en agosto
trabajando.
Es una de distancias. ¿Qué le estamos preguntando a los vicerrectores? ¿Habéis desconectado el ordenador? Y muchos nos han dicho que no, la gran mayoría.
Efectivamente.
Es que los profes no
descansamos.
No, siempre estamos como viendo el nuevo artículo que vamos a hacer, haciendo, oye, colaboraciones con otros profes de otras universidades que igual no tienen este periodo de descanso ahora. Entonces, en tu caso, Victoria, igual. Te hemos traído, porque eres de Elche, profesora de nuestra casa, y además vas a poner en marcha en unas semanas un nuevo programa de radio en la radio universitaria, Parlamento.
¡Ah, qué mola!
Mola muchísimo, pero escúchame, ¿cómo surge la idea? Cuéntanos.
Bueno, pues cuando vi en la página, no sé cómo, y propone un programa, digo, pues ya está.
Claro, será por idea.
Y me pareció muy interesante porque, claro, un poco para seguir el pulso político de lo que es la actualidad política, pero parlamentaria. O sea, si hay una sesión de control en el Congreso, si hay una comparecencia en el Senado, si hay una propuesta legislativa, pues un poco seguir eso, que yo creo que hay pocos programas que se dediquen a eso.
Claro, que es verdad que se me olvida decir que eres profesora del área de Ciencia Política y de la Administración, con lo cual la cabra tira al monte. Estas cosas te gustan.
Me encanta.
Claro, las gozas, y por eso has dicho, pues chica, me hago yo aquí un programa de radio. En ese programa de radio no vas a estar sola. Es verdad que lo coordinas tú, pero ¿quién te va a acompañar?
Mira, pues te explico. He buscado un equipo multidisciplinar.
Muy bien.
Con un enfoque politológico y un enfoque periodístico.
Muy bien.
Va a participar un exalumno mío, sí, de Ciencias Políticas, y que también es periodista, que es periodista en un diario de Alicante. Va a participar una excelente alumna de periodismo, que ya va a empezar tercero. Y va a participar una jurista en el ámbito de las relaciones del derecho privado y tal, que es Remedios Gilabert. Así que
creo
que vamos a hacer un equipo muy así, muy,
sí, completo. Sí, muy, muy, muy singular, muy variadito. Oye, ¿empezáis en septiembre o cuándo empezáis? ¿Cuándo arrancáis?
Empezamos en octubre.
En octubre, pero es que en septiembre hay que asentar un poco las bases de todo lo que viene.
Y había un compañero que no podía, que estaba fuera en esa...
Pues en octubre queda todo el curso por delante. Claro, eres de Elche, Victoria, entonces quiero preguntarte, claro, es verdad que están los moros y cristianos, está la Nid del Alba, la Nid de la Roa, el Misteri, se me olvidan seguro cosas, la charanga, la batalla de las flores, ¿con qué te quedas? ¿Cuál es el día que tú digas, marcado en el calendario este día para mí súper especial?
El día de la Roa. El día 14 es espectacular y luego el día 15 por la tarde no me pierdo mi steady.
Wow.
O sea, ese tándem, esas dos cosas, lo demás puedo faltar o tal, pero el 14, la noche del 14, con la haciendo la
sí, 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 y, con el cirio, con
sí,
todo.
Con todo. Y luego con el tipo festero,
sí,
o sea,
sí,
de tomarme
sí,
mi copita y
sí,
pasear
sí,
por la calle.
Claro que sí.
Y el día siguiente, el día 15, ver el misteri, eso... No,
pues
perdono.
Déjame decirte que coincides, porque es verdad que la gran mayoría ha dicho que se queda con la Nid de la, con la Nid del Alba, pero es verdad que coincides con el vicerrector de infraestructuras, con Pedro Ginés Vicente, que ha dicho, mi mejor momento es la Roa, me encanta.
Dice,
es una cosa que yo hacía de pequeñito,
sí,
y que no he dejado de hacer. Y dice, mira que igual ese día te apetece más hacer otras cosas, o irte directamente a tomarte algo con amigos, con familia. Dice, pero no, es que yo tengo que hacer la Roa. Porque si no, presiento que no vas a tener unas fiestas iguales.
Pues básicamente sí, igual coincidimos.
Pero en cualquier caso, aunque te guste más la Roa y luego el día 15, pues sí que te reúnes para ver la Nid del Alba.
Hombre, claro.
Y luego comes sandía,
claro,
y estás aquí de
sí,
encuentro y de partida.
Mira, ¿sabes qué hacemos nosotros?
No,
cuéntanos. Bueno, yo tengo 4 hijos.
Sí.
Entonces, desde que eran pequeños, nos íbamos por ahí, por en mitad de... Como antes de la...
¿Sí?
El extrarradio de la ciudad.
Sí.
Estábamos en Arenales para no entrar en la ciudad. Entonces nos llevamos la mesita, con
ah,
la tortilla,
super playero, patata, super playero.
En plan, los chavales eran pequeñitos y tiraban sus petardos y tal. y seguimos haciéndolo.
¡Qué bonito!
Mañana me voy a hacer las tortillas de patata y preparar la,
me encanta,
la sandía y todo
me
eso
encanta.
Para esta tarde ver la, ir al alba de esa manera.
Me encanta porque además es recurrente, o sea, he oído mucho este plan familiar. Dice, no, nos encanta más cada año una ubicación. Y nos vamos al Pont del Vimelanari y nos vamos a verlo incluso un poco desde ¿cómo se llama? Peña las Águilas, o sea, exactamente, un poco desde cada pedanía, porque, oye, pues acampas ahí con tu mesita y con tus cuatro sillas y súper bien.
Lo
o sea, que esta noche
no tienes que entrar al pueblo, que es un follón, que hay mucho ruido, que la luz idéntica no te lo permite verlo.
Sí,
igual.
Sí. Con el calor que hace, me sabe mal preguntártelo, pero ¿te vas a dejar caer por la Vespa o por la Festa?
Seguramente por la Festa, sí.
Sí, por la Festa no fallas.
Sí, no fallas.
No fallas. Es que, claro, estábamos leyendo estos días en el diario Información que ha habido lipotimias entre la gente del público, que algún cantor se ha mareado. Es verdad que Pablo Ruz ha dicho que nadie se preocupe, que han instalado ventiladores en la Basílica y que, hombre, eso va a hacer un poco de contención y se va a estar un poquito mejor. O sea, que si vas, espero que cuando vayas el sábado, por lo menos esté un poco fresquita.
Sí, pero te digo una cosa, por si sirve de consuelo.
Claro.
No tenemos calor aquí, comparado con lo que hay en Roma.
Sí, ¿verdad?
Se le decía a Teresa ahora, es horrible. Allí a las 7 de la mañana ya estás chorreando. Y dice, pero si no he hecho nada, si no he hecho ningún ejercicio físico. Estás en la catedral, dentro de una iglesia cualquiera de piedra, y estás sudando. O sea,
mira, Victoria, no te pongo un audio porque es confidencial, pero el director de la Escuela de Doctorado, Pedro Javier Zapata, recordándole que mañana tiene que venir al programa porque es uno de los invitados, me decía, estoy en el Vaticano, 40 grados a la sombra, insufrible. O sea, diciéndome, porque yo le decía, oye, gracias por hacer el esfuerzo en agosto con el calor que hace aquí. Y me dice, o sea, no sabes de qué estás hablando. O sea, que me encanta que me hayas dicho lo mismo exactamente.
99% de humedad.
Wow, no me lo quiero imaginar.
Horrible. Yo ahora desde que estoy aquí no me quejo.
Tú has dicho, bueno, este calor yo ya lo conozco, esta humedad ya la conozco y puedo sobrevivir a ella, ¿no?
Sí,
puedo sobrevivir
perfectamente.
A ella. Oye, pues estaremos muy pendientes de Parlamento. Os queremos escuchar en octubre ahí cómo arrancáis, estaremos muy pendientes y eso sí, os dejamos, tanto a Maite como a ti que habéis venido a esta carpa de la Universidad Miguel Hernández, os tenéis que tomar algo a vuestra salud, a la nuestra y a la de la Universidad Miguel Hernández. O sea que, y compartir este día con la comunidad universitaria.
Claro que sí, encantada.
Porque ya tenéis vuestra pulsera de la UMH. Así que nada, a regar ese esófago con algo bien fresquito, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras. Hasta luego.
Vale.
¿Mucho tiempo libre este verano?
Pues aprovéchalo para descubrir los podcasts de la radio universitaria.
En Radio UMH tienes entretenimiento, actualidad, ciencia, deporte, cultura.
Pasa este verano de la mano de tu radio universitaria.
Seguimos celebrando las fiestas de Elche en honor a la Virgen de la Asunción con nuestra gente, con nuestra comunidad universitaria. Aquí estamos en el Paseo de la Estación, una carpa estupendísima que ha puesto la UMH para toda la comunidad universitaria, para los profes, para los alumnis, para el estudiantado y también para el PTGAS. Y de hecho tengo que decir que hemos atracado de muy mala manera a Juan Reche, que es el jefe del Servicio de Gestión Presupuestaria y Patrimonial. ¿Qué tal, Reche? Gracias y perdona.
Nada, un placer. Aquí, como es estar en casa, no hay problema ninguno.
Estamos,
además, con gusto.
Estamos en familia, estamos en familia.
En familia, total.
Es que lo que te decía el otro día, estos días es nuestro tercer día de programación de Radio UMH, hemos tenido ocasión de hablar con otros jefes de servicio. Yo no contaba con tu presencia, que me ha alegrado mucho, y digo, ¿cómo vamos a tener este vacío hoy en nuestra programación de la radio? Imposible, imposible. Tengo que preguntarte, ¿eres de Elche?
Sí, sí, de Elche.
Entonces, ¿con qué te quedas? Porque es verdad que tenemos unas fiestas, oye, moros y cristianos, ni del Alba, ni de la Roa, que si la charanga, que si la batalla de flores, bla, 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 bla. ¿Con qué te quedas tú? ¿Cuál es el momento más mágico, tu día marcado en el calendario, que digas, este día a mí me mueve?
Bueno, yo para mí soy de Elche y además de desde pequeñito nací aquí, y con lo cual vivo el Elche, que percibo cómo ha ido cambiando las diferentes pues celebraciones. Tradicionalmente nosotros en Elche, cuando era niño, para nosotros era la Nit del Alba, era la noche mágica, la noche especial que vivíamos todos con muchísima ilusión, y además, bueno, pues con aquellas terrazas que todavía las mantenemos familiares, con mucha vida. Para mí es especial esa noche. Celebrábamos después también la Roa, como no, por todo lo que simboliza y el sentimiento del pueblo que se muestra, y no había mucho más que estas dos fechas para nosotros. El castillo empezó poquito a poco a tener también su protagonismo. El resto de celebraciones que hoy se viven, bueno, pues como las mascletas, la charanga...
Sí, se han añadido.
Yo
luego
creo que ha sido más con el paso del tiempo.
Sí.
Pero para mí la Nid de la Alba es mágica y además son muy bonitas ambas noches. La Nid de la Alba es mágica por las luces y la ofrenda. Y el Día de la Roga es especial por ese sentimiento interno y esa demostración de los que sentimos Elche.
O sea que hoy te subes a la terraza.
Sí, sí, por supuesto. Sí.
Escuchas el Gloria Patri, ves la palmera. Sí. Y luego, por supuesto, entiendo que comes sandía.
Claro, por supuesto.
¿Tú haces la celebración canónica?
Lo hago completa. Además, como tenemos, ya no es celebrar lo que hoy vivimos, sino también por la tradición, lo que significa y lo que hemos compartido pues con familiares que ya no están.
Sí.
Intentamos mantenerlo todo igual.
Sí.
Con lo cual, desde luego, lo vamos a mantener y vamos a hacerlo en pleno.
No sé si tienes hijos o puedo preguntarte por eso, pero supongo que también lo harás si tienes hijos, por inculcárselo a ellos, ¿no?
Sí.
Para que cuando sean un poquito más mayores digan, ostras, esa noche con los papás era especial, era
sí,
un día especial.
Tengo dos hijos ya mayores, de 17 y 21 añitos, y intentamos precisamente porque mantengan esa tradición. Realmente nosotros estas fechas estamos en Santa Pola.
O sea, te hemos sacado de la playa, ¿no?
Sí, estamos en Santa Pola, pero nos venimos para seguir disfrutando y también manteniendo lo que realmente es una ilusión, que son nuestras fiestas.
Totalmente. Oye, es verdad que te hemos sacado ahí de la playa de Santa Pola, que no se puede estar mejor. ¿Un jefe de servicio desconecta en agosto?
Sí, sí que desconectamos. Siempre tienes desconectas, sobre todo te permite quizá pasar revista. Además, está genial en nuestro ámbito, que es el económico. Es un momento importante porque echas la vista atrás a todo lo que ha sido la puesta en funcionamiento del ejercicio y ahora, aunque desconectas, estás ya pensando, venga, vamos a la vuelta a ver qué acciones son las que vamos a hacer para que un año más, como es tradicional en la universidad, la verdad que tenemos una suerte de compartir en la universidad una labor profesional y sobre todo una salud económica excelente, lo que nos hace también pues disfrutar lo que hacemos. Ya llevamos proyectos para poner en marcha de aquí a final de año.
Quiero preguntarte por algo, pues no sé, qué como tres acciones, tres proyectos que tengas como que atender de forma inminente a la vuelta, de septiembre a diciembre. Tres cosas que tú digas, wow, tenemos que relanzar esto, poner en marcha aquello o tratar de cerrar este otro asunto. No te voy a hablar mucho más de trabajo, pero esto a ver
sí,
si me puedes...
Sí.
¿Qué tienes encima de la mesa en septiembre cuando volvamos?
Pues por destacar, quizá los más importantes y los que nos va a llevar dedicación, el primero, la elaboración del presupuesto del año siguiente y además... para nosotros es muy importante, de hecho este mismo lunes pasado la Generalitat publicaba su ley de presupuesto de 2026 que venían prorrogados, con lo cual con esta publicación ya nos da total
tranquilidad
para afrontar las subvenciones, las ayudas, los convenios que tenemos que desarrollar de aquí a final de año. Por tanto, centrarnos en lo que es la confirmación del presupuesto del 26 y trabajar ya en el 27, ese es el reto más digamos, más imperativo. El segundo, muy importante, es del ámbito patrimonial y es un proyecto bonito para la universidad como es la residencia universitaria y en lo que estamos en el ámbito patrimonial metidos de lleno, que está mostrando, bueno, la verdad que un interés importante por los agentes de promoción y, bueno, tenemos mucha ilusión en este proyecto estratégico que bueno, como sabemos, el rector además lo ha puesto tan en valor. Y el tercer elemento para nosotros importante, este año es el primer año de la puesta en marcha de nuestra unidad de mecenazgo, con lo cual, bueno, pues hemos venido arrancando, poniendo en marcha acciones nuevas y realmente el final de año es una etapa en la que queremos poner o dar visibilidad a mucho de lo que ya se ha venido haciendo en mecenazgo.
Cuando acaben las fiestas, ¿qué haces? Te vuelves a Santa Pola otra vez, ¿no?
Sí.
¿Cómo vas a acabar en agosto? ¿Tienes previsto algún viaje?
Saldremos una semanita, salimos en familia a descansar y, bueno, la última semana en Santa Pola, que además, disfruta y es genial.
Sí. ¿Y el eclipse, Juan? ¿Dónde lo viste ayer?
Pues precisamente en la UMH.
¿Qué me dices?
Sí.
Ah, eso no lo sabía yo.
Sí, nos hace, como tenemos, además, lo que se pudo ver, gracias,
¿sí?
Al final se vio más. pero bueno, las nubes nos dejaron ver un poquito, pero fue muy especial porque nos pusimos en un punto de nuestro campus con las palmeritas de fondo, espectacular. La verdad que,
o sea, que
se vio, sí, disfruté muchísimo.
Qué bien,
sí,
qué bien. Sí, sí. Pues Juan Reche, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros un placer.
Te dejamos de disfrutar con amigos que te hemos sacado ahí de muy mala forma, ya te pido disculpas. Un placer y gracias a disfrutar estas fiestas de
Igualmente.
Elche. Muchas gracias.
Y bueno, feliz verano y sobre todo, bueno, que estas noches que nos vienen tan importantes para la ciudad, que los disfrutemos todos. Una
todos
feliz Ni del Alba y muy especial para todos y muy disfrutada Ni de la Roa.
Muchísimas gracias.
Gracias. Juan.
Playa, piscina, coche.
Hay algo que no puede faltar este verano, unos buenos podcasts.
Escucha todos los programas de Radio UMH, cuando y donde quieras.
Este verano, dale al play con Radio UMH.
Seguimos celebrando las fiestas de Elche en honor a la Virgen de la Asunción con el rector de la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días.
Muy bien, Susi. Mejor ahora que estás tú delante.
Ay, bueno, qué bien, qué bien. ¿Cómo está? ¿Cómo han ido estos primeros días de agosto?
Bien, bien. Ha sido un poco a medias, porque no estoy todavía de vacaciones completas. Sabes que me voy este sábado a un sitio un poco lejano, pero de momento al tantán.
Hemos tenido ocasión estos días de hablar con profes de la casa, con Petega, sin ir más lejos, ahora con Juan Reche. Oye, nadie ha desconectado totalmente. Todo el mundo me está diciendo, hombre, tengo que reconocer que enciendo el ordenador, miro el correo y estoy pendiente de ciertas cosas. Le digo todo esto porque yo no sé si sabe que el alcalde, que tenía previsto venir hoy, pero que finalmente vendrá mañana, ha tenido recientemente algún bachecito de salud y él ha dicho en sus redes sociales hace nada, unos días, que hay que disfrutar mucho y también descansar mucho. Entonces ya me sabe mal esto que me dice de que está ahí como a medio gas trabajando y sin desconectar.
No te preocupes, Moni. De momento de salud estoy muy bien. Y lo siento por el alcalde, que sé que está a veces un poco flojo y es que lleva un ritmo que a veces hay que parar un poquito, efectivamente.
Sí, él lógicamente sin dar datos de lo que sea que le pase y nosotros naturalmente sin querer ahondar, pero bueno, apuntado un poco al estrés. Entonces, sí. Naturalmente el primero de los ilicitanos tiene que tener un estrés considerable y el primero de la UMH también, o sea que están un poco jugando un poco en la misma liga, cuidado.
Bueno, yo creo que no, yo creo que uno de los cargos políticos que requieren más ocupación es el alcalde, ¿eh?
Bueno, sí, sí. Tenemos que preguntarle, porque claro, usted no deja de ser un tipo de ciencias, sí. ¿Dónde vio ayer el eclipse?
¿El eclipse?
¿Sí lo vio?
Sí, lo vi en mi casa, ¿eh? Y la verdad es que dentro de lo que cabe, estaba la cosa un poco nubladilla, pero me gustó mucho, lo vi bien.
Es verdad que sobre el eclipse de ayer, del 12 de agosto, nos habló mucho el que va a ser investido como doctor honoris causa próximamente, en una semana, Valentín Martínez Pillet, que nos consta que tiene usted una muy buena relación personal, es director del Instituto Astrofísico de Canarias. ¿Cómo lo vería él? ¿Sabe cómo lo vio?
Pues fíjate, aparte de director de astrofísico, ha sido 11 años director del Observatorio Solar de Estados Unidos. O sea que yo creo que es la persona.
Algo sabe.
Y tú sabes que en las conferencias nos dijo que lo de eclipse es un momento inolvidable y que hay que verlo.
Pero estoy viendo que están todos muy movilizados con esto del eclipse. Es verdad que usted lo vio ayer desde casa, fue ahí. Juan Reche nos decía que lo vio ayer desde la Universidad Miguel Hernández y que estaba gratamente sorprendido del resultado, que pensaba que iba ahí con poca expectativa, pero que al final, oye, que sí que vio. Y tenemos a nuestra vicerrectora de Economía y Sociedad en Galicia.
Galicia.
Porque en Galicia era uno de los puntos que mejor se podía ver.
¿A quién? ¿A qué vicerrector?
Vicerrectora, María José López, nuestra
no,
vicerrectora.
Ella lo ha visto en Tierra de Campo, me parece que lo ha visto, ¿eh? En Galicia estaba Domingo.
Nos dijo María José que lo iba a ver en Galicia. Ya no sé si no lo vio en Galicia al final. Eso pues fue lo que nos dijo.
Yo tengo una foto suya acampada en un campo de trigo cosechado ¿sí? y con una tienda de campaña y con un pedazo de telescopio enorme. O sea que
entonces,
no me suena para nada a Galicia.
No, pues nada. Cambiaría de opinión en el último momento.
Y tenemos otra vicerrectora que lo vio en Asturias y no lo vio porque se nubló completamente.
No me diga.
Susana.
Bueno. Estas cosas pasan. Estamos aquí celebrando las fiestas de Elche. Celebramos las de Alicante, naturalmente, también las de otros puntos de la provincia de Alicante, porque somos una universidad que está en muchos puntos de la provincia de Alicante, pero nos toca hablar de Elche, ¿no? Y a los de Elche nos gusta hablar de Elche, somos así, nuestras tradiciones, nuestro orgullo, nuestras cosas. Claro, es verdad que estas fiestas dan para mucho. Moros y cristianos, que si charanga, que si ni del Alba, que si ni de la Roa, que si tal. ¿Con qué se queda usted? ¿Qué le gusta? ¿Qué es lo que más le gusta?
Yo siempre lo he dicho que el día que más me gusta es este, precisamente el que estamos, y esta noche es la que más me gusta, ¿eh? Sandía incluida.
Pues mire, tengo que reconocerle que estos días, claro, los estamos aquí en mitad de los compañeros de otros medios de comunicación, de la COPE, del Che Plaza, de la SER, y nos decía, ¿el rector va a venir? Y nosotros, ah, pues mira, parece que va a venir el día 13. Y nos decían los compañeros, nosotros nunca pudimos confirmarlo porque no lo sabíamos, pero viene porque viene a ver la Nid del Alba,
¿no? Ah, por supuesto, por supuesto.
Y nosotros, pues no lo sabemos.
Y ya de paso veros a vosotros.
Hombre, claro, pero nosotros ya nos tiene muy vistos. No, nosotros ya, ya nos tiene muy vistos. Bueno, a la vuelta de la esquina está el curso 26-27. ¿Qué temas tiene encima de la mesa que el 1 de septiembre, tan pronto como vaya por rectorado, tiene que ponerse las manos a la obra?
Bueno, el 1 de septiembre va un poco antes,
un poco
porque
antes,
hay que preparar
sí.
bien el curso
sí.
y hay que arrancar con fuerza. Yo creo que estamos básicamente en dos vías importantes. La consolidación de los nuevos grados que están ahora en marcha, pues, que están yendo muy bien, pero hay que mantenerlos. Y luego, lo comentaba también antes, ese tipo nuevo de formación que estamos haciendo mucho hincapié, que es a través de las microcredenciales. Es decir, formación para todo tipo de ciudadanos, una formación a la carta, cursos muy específicos y a demanda. Eso, estamos muy enfocados en ello porque es una tendencia nueva en la sociedad que es imprescindible.
El otro día, bueno, el otro día, igual hace un mes, estuvo en la UMH el director general de universidades, Pérez Juan, también con esta vicerrectora de estudios, también con su adjunto, explicando que esto había venido para quedarse, que era una demanda, que ya no podíamos como ser ajenos. Naturalmente los grados no van a desaparecer, ni los másteres tampoco, que la gente tampoco se eche las manos a la cabeza. Pero es verdad que hay que ofrecer otro tipo de formación, oye, pues más concentrada, más incluso más específica, ¿no? Que quizá no se pueda atender tanto en el grado. Esto, claro, usted que lo ve como rector, ¿esto ya se está impulsando desde otras universidades españolas? ¿Con sí, fuerza, con la misma fuerza que quizá aquí?
Sí, sí. Bueno, aquí lo hemos cogido más en serio, con perdón, que las demás. Pero esto en realidad es un proyecto europeo,
Sí, decir, sí, la financiación.
No, la financiación y el certificado universitario es a nivel europeo, con lo cual es su verdadera potencia. Es una formación con, además mixta, con profesorado universitario dirigiendo, pero también con profesorado de la empresa. Y eso es lo interesante, porque pone en contacto también la formación con la empresa de una forma totalmente directa.
Yo, desde luego, no conozco como usted al detalle todo lo que están haciendo las universidades, pero digamos que donde uno tiene amigos, pues se interesa un poco a ver cómo lo hacen, ¿no? Entonces, en el caso concreto de la Universidad de Extremadura, sí, esto de los microcredenciales, ok, pero tímidamente. Tienen una oferta que, la verdad que, oye, por la nuestra más potente, por ahora, no sé, igual quizá ellos luego se pongan las pilas, pero sí, la UMH parece que en esto está siendo muy puntera y cogiendo la bandera y diciendo, tiramos por aquí, ¿no?
Sí, lo hemos identificado como una tendencia de la sociedad y yo creo que es fundamental. Y estamos valorando incluso hacer centro específico de formación para manejar las microcredenciales.
O sea, que vienen curvas a partir de septiembre, ¿no?
Esa es una de las líneas de interés.
Rector,
dime.
Un día, no dentro de mucho, 3 años, va a dejar de ser rector.
Eso es.
¿Cómo va a recordar esta experiencia vital?
¿La de ser rector o la de las fiestas en Che?
No, la de las fiestas entiendo que bien, pero
bueno,
la de ser rector.
Yo creo que va a ser, y ya me anticipo, un recuerdo muy, muy positivo.
¿Sí?
Creo, sí, sí. No tengo grandes desazones. Siempre hay momentos malos, siempre hay momentos personales, sobre todo porque las relaciones personales es un poco lo que más afecta y nunca se gobierna a gusto de todos. Pero yo creo que la experiencia está siendo muy positiva y espero que lo sea hasta el final.
Le digo todo esto porque estamos entrevistando estos días a mucha gente relacionada con las fiestas de Elche, ¿no? Y nos decía, es que ser el primero, en su caso es el máximo representante de nuestra institución, ser el primero, lógicamente es un orgullo, pero trae muchos sinsabores, muchas conversaciones incómodas, tensiones con alguien que quizá era amigo o es muy difícil. Dice que eso luego pesa mucho. Pesa mucho,
es lo que te decía. A nivel personal es lo más pesa porque efectivamente hay amigos que dejan de ser amigos simplemente porque no comparten una filosofía que es necesaria para todos, pero en general ya te digo que globalmente no estoy satisfecho.
Entonces, cuando deje de ser rector, lógicamente no se va a jubilar ya, ¿no?
Cuando deje de ser rector me coge...
¿En el 29?
Me coge prácticamente ya una buena época para jubilarme.
¿Ah, sí?
No. Sí.
Ah, bueno, no sé, usted sabrá más que yo la edad que tiene.
No, pero bueno, luego tiene...
¿Pero qué ha pensado? Porque no, en algún reto tiene que ponerse...
Después de saltar tipo el cargo, tienes un año de año sabático,
¿sí?,
para reciclarte, para visitar
pero,
otras
pero
universidades.
Seguro que ya ha pensado qué quiere hacer ese
sí,
año.
Sí, lógicamente.
Lo tiene claro.
Sí, lo tengo claro.
¿Y después? Porque es que supongo que de 100 a 0 no se puede pasar tan...
No, y después todavía me quedan unos... Pero, bueno, eso ya depende de cómo vaya evolucionando la situación. Unos pocos años de seguir contribuyendo ya desde el punto de vista más estrictamente de la docencia y la investigación, que también es algo muy bonito.
O desde el punto de vista del asesoramiento, quizá el próximo rector o la próxima rectora le llame y le diga, Juanjo, ¿esto no. tú cómo lo resol-? ¿No? ¿No quieres?
No, hay que, yo creo que hay que dejar paso a otros y si en momentos puntuales necesitan asesoramiento, por supuesto, pero hay que quitarse de en medio, es
¿sí?
importante.
Sí, sí, sí. Ay, yo daba por hecho que todo, o sea, hombre, no digo todos los días llamando a Jesús Pastor, entiendo que no, porque ese hombre también tendrá que descansar, pero que no era tan anómalo tener una conversación de, oye, pues estoy en esto, sí, creo que lo voy a hacer así, no sé tú cómo lo hubieras hecho, pensaba que era una cosa como más normal.
Por supuesto, en temas importantes hay que contar con los
rectores. Para ti que no te llamen, ¿no?
Pero yo, exactamente, yo mi intención es dejar paso y que haya nuevas iniciativas, es importante.
Estamos en el RACO de la Universidad Miguel Hernández, en el marco de estas fiestas patronales. Ha tenido ocasión ya de saludar a mucha gente, a muchos amigos. ¿Te ha quedado hoy con alguien de la UMH? No sé, con algún profe, con algún miembro del PTGAST, con algún alumno, al que tenga ganas especialmente de ver.
He quedado con demasiada gente, ya veremos si puedo cumplir con todos los
que veo que la gente nos mira con ojos golosones, o sea, creo que quieren saludarle. Así que nada, le dejamos ya disfrutar este día. Que la Nid del Alba la viva usted fenomenal. Muchas es un día gracias. Maravilloso.
Es un día muy bonito.
Y que coma sandía luego, ¿eh?
Seguro.
O sea, no haga la tradición a la mitad.
Eso no va a faltar.
Tradición canónica y si no nada, y si no nada. Gracias, rector. Muchas gracias.
Gracias.
Muy amable.
Gracias a vosotros.
¿Te has perdido tu programa favorito de Radio UMH o lo quieres volver a escuchar?
¿Te gustaría oír de nuevo ese espacio de la radio universitaria que dejaste a medias?
Entra en radio.umh.es y disfruta a la carta de todos los programas de nuestra radio.
Reproduce y descarga los programas de Radio UMH desde cualquier punto del planeta a través del blog radio.umh.es.
No hay tiempo para más, lo dejamos aquí. Ha sido un auténtico placer pasar este día de fiestas de Elche desde el Paseo de la Estación, desde este RACO maravilloso de la Universidad Miguel Hernández. Pero mañana seguimos con más fuerza, con nuevos invitados relacionados con nuestra universidad, con las fiestas de Elche y con la sociedad ilicitana. Así que hasta mañana.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.